Continuamos con su programa Hablemos de Transparencia.
Gracias por seguir con nosotros en su programa Hablemos de Transparencia. Seguimos en esta interesante conversación acerca de la protección de datos personales con este enfoque dirigido a los menores de edad. Ya platicábamos antes del corte los problemas que se pueden presentar, como es el acoso, el cyberbullying y todas estas cuestiones que pueden llegar a alcanzar el índole sexual. Y bueno, la licenciada Luisa Fernanda Lazo nos compartirá ahora algunas recomendaciones para usted. Si es padre de familia que nos está escuchando, si es maestro, si tiene contacto con niños, para que usted tenga las armas para que no pase esto con los pequeños y bueno, usted tenga fresca esta información a la hora de compartirla con los demás.
Sí, de hecho voy a mencionar, hay recomendaciones dirigidas a los menores y a los padres. La primera, que es a los menores, que se recomienda que lo que tenemos nosotros como nombre en nuestras redes sociales sea un seudónimo o nicks personales con lo que se puede operar a través de internet. Solamente tus conocidos, tus verdaderos amigos van a saber cuál es tu nick, cuál es tu identidad digital, por así decirlo. Ser cuidadoso con los datos personales que se publican, no tener tanta información de nuestro teléfono, correo electrónico, porque realmente si tú tienes una relación física con esas personas, con sus compañeros y todo eso, no necesitas tenerlo en las redes sociales. Se recomienda tener especial cuidado a la hora de publicar contenidos audiovisuales y gráficos, dado que aquí es importante que pones en riesgo no solamente tu privacidad, sino también la de tus compañeros y tus amigos. Siempre que se vayan a alojar contenidos de este tipo de información de terceros, tienes que notificarle al tercero, es decir, a tus amigos, que vas a tener esa información en internet. Si no, pues estarías pues prácticamente invadiendo la privacidad de los compañeros. No aceptar ni agregar como contactos a desconocidos. Si cree uno que Justin Bieber te va a pedir una solicitud de amistad o una persona de One Direction, que son ahorita los grupos que están ahí sonando y que van a pedirte una solicitud de amistad, no es cierto. O sea, no te van a poner la foto de una persona pues no atractiva físicamente para solicitarte la amistad. Generalmente te pone una persona muy, muy guapa, muy bonito, etcétera, y te piden esa solicitud de amistad. Entonces, ¿qué es lo que haces? Dices tú, ay, bueno, sí, mira, está guapa la muchacha o está guapo el muchacho y acepto la solicitud, pero realmente no lo conoces. Entonces, tendrías que estar seguro de saber que esa persona es amiga tuya para poder contactarlo y tenerlo como amigo virtual. Como quinta es evitar el envío de imágenes o videos en las cuales no confías. ¿Por qué? Porque también puede tener información dañina, pueden tener virus, etcétera, y con eso pues invadir también lo que son las redes sociales de los compañeros. Y estos virus lo que hacen es robarse toda la información de carácter personal y a fin de cuentas después siguen mandando virus o a veces mandan contenidos pornográficos y los ponen como si uno mismo los estuviera publicando en las páginas de internet. Comunicárselo, si hay algún problema, comunicarlo inmediatamente a lo que son a tus padres o tutores, un maestro. No tener miedo, no va a pasar nada. Es decir, ay, puse algo que no debía e hice un comentario. Siempre se está a tiempo de decir, puedo cambiarlo, puedo eliminar esa información. De hecho, si se contacta al proveedor de la página web y tener la certeza de que a lo mejor, digo, no te van a regañar, no te van a castigar, te van a ayudar y te van a apoyar. Las recomendaciones dirigidas para los padres o para los maestros tienen que involucrarse con el menor al uso del internet. Ya no estamos en los tiempos de nosotros en que nada más lo utilizábamos para hacer trabajos. Generalmente pues los menores viven en internet, entonces tenemos que estar conscientes y nosotros también actualizarnos para poder apoyarlos y ayudarlos. Instalar lo que son estos ordenadores, estas computadoras y todas estas herramientas digitales, instalarlas en lugares abiertos para poder nosotros estar conscientes de lo que están ellos viendo. Si lo ponemos en sus cuartos, ellos de repente se encierran, ya no podemos ver qué están viendo. Y si se están encerrando es porque están viendo algo que no deberían de estar viendo. El tercero es establecer un uso de horario para estas cuestiones del internet y del ordenador. Si realmente te dicen, oye, es que lo quiero utilizar para la tarea, saber nosotros cuánto tiempo se pueden utilizar ellos en investigar y después darles un cierto tiempo de esparcimiento para utilizar el internet, pero siempre en áreas abiertas. Impulsar el uso responsable de lo que es la cámara web. Esta cámara web yo diría pues que no es necesaria. Si no es necesaria, pues ponerle ahí un papelito en lo que viene la cámara web, porque de repente hay virus que te la automatizan y te la abren y empiezan a grabar todo lo que dices y todo lo que se ve. Claro, como decimos a veces, digo, si no eres famoso, pues no les interesa, pero dices, ¿por qué tienen que invadir mi privacidad? Entonces, eliminar la cámara web, o si la van a tener, pues simplemente volvemos a lo mismo, tenerla en espacios abiertos. El saber el uso de imágenes, el decirles cómo los pueden utilizar, el tener siempre el 100% la supervisión de los menores en este uso de herramientas, el tener una comunicación, un diálogo abierto con nuestros hijos, que ellos tengan la tranquilidad de poder preguntarnos si está bien o está mal lo que están haciendo. Y simplemente siempre utilizar la autoprotección. Plantearle a los menores y a los adolescentes la necesidad de ser cuidadosos con todos los datos que ellos publican y facilitan en Internet. Los niños siempre deben de comportarse con respeto hacia las otras personas, evitar comentarios dañinos hacia las otras personas. En este caso, pues yo creo que es ejemplificar nosotros con nuestra forma de conducta y estar siempre protegiéndolos a ellos. Si llega a haber alguna cuestión latente en el cual digas algo está pasando, es importante que los menores no borren toda esa información que tienen de la página. Es tomarles fotografía, guardar todos los comentarios que pudieran haber hecho malintencionados y que se haya aplicado lo que es el ciberbullying, guardarlos, porque eso nos dan a nosotros herramientas para poder que haya un seguimiento y que se castigue al responsable. Esto lo va haciendo, digo, son cuestiones de redes sociales, lo hace el IFAI, que es el órgano garante de ellos. Bueno, tratar de identificar al acosador, que esto nos lo va a ayudar también con lo que es la IP, que es la dirección que da lo que es el controlador electrónico. Y, bueno, contactar con la compañía del medio que se esté empleando para detener lo que es el acoso, ¿no? Para que se bloquee y se pueda hacer una investigación, denunciar el acoso. Y en caso de que el ciberbullying proceda dentro del entorno escolar, habrá que tomar las medidas necesarias en las instituciones o en las escuelas. Informar a la escuela, al director, contactar con los padres del agresor y recurrir a organizaciones especializadas como puede ser el IFAI. Si hay alguna cuestión que quieran platicar o duda que quieran disipar, también ahí en la Comisión de Transparencia los podemos apoyar.
Muy bien, aquí están estas recomendaciones. Recuerde, con esto, al tratar este tema no queremos alarmar a nadie, simplemente que usted esté consciente, usted padre de familia, usted maestro, esté consciente de que esta situación existe y de que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte en cuanto a la educación de los menores en las redes sociales, en las tecnologías de información, en Internet, porque existen herramientas, existen controles parentales que nosotros podemos accesar a ellos y a veces simplemente nos da miedo moverle a la tecnología, pero todas estas herramientas existen, solo es cuestión de nosotros también empaparnos en la tecnología y checar puntualmente qué herramientas podemos utilizar para nosotros mismos protegernos y proteger a los menores.
Es muy, muy importante lo que dices, Carlos. Estos controles parentales, hay unos incluso que son gratuitos y son muy buenos. Entonces, cuando, como nosotros que no podemos estar las 24 horas del día ahí en la casa porque trabajamos, etcétera, pues lo que podemos hacer es instalar estos controles parentales inmediatamente cuando entran a una página en la cual pues no está permitida, tiene comentarios ofensivos, tiene ciertas imágenes de dudosa procedencia o ahí de esencia, pudiéramos decir. Entonces, lo que nos manda es una alerta a nuestro correo electrónico. Entonces, lo que nosotros, al momento que nos llegue la alerta, nos vamos a dar cuenta y podemos hablar a nuestra casa y decir, a ver, qué es lo que se está viendo ahí en esa computadora y platicar con nuestro hijo. Entonces, cuando empiezan los hijos a decir, oye, mi papá es adivino y cómo sabe, no le vamos a decir, le vamos a decir, esto no se puede hacer, y decir que pues hay un control sobre él, ¿verdad?, en cuestión de todas estas herramientas de la tecnología. Entonces, hay que utilizarlas, que era lo que te comentaba, hay que estar actualizado. No es, como dices, por cuestión de alarmar, pero estas situaciones suceden y lo que no queremos es que sucedan. Entonces, y mucho menos pues a nuestros hijos, conocidos, vecinos, estudiantes, como se les llame, ¿no? Entonces, tenemos que estar nosotros conscientes, actualizarnos y ver qué forma podemos protegerlos.
Así es, y en este afán de prevención, en la Comisión de Transparencia existe mucho material dirigido tanto a adultos como a pequeños. En la página de internet pueden encontrar este material o bien los funcionarios de la Comisión de Transparencia, ya sea del área de protección de datos personales, así como el área de capacitación, pueden ir a una escuela a dar las pláticas de una manera muy amena, dirigida especialmente a los pequeños. Existe la cuestión de las obras de teatro Guiñol, donde se ponen ejemplos prácticos, donde los niños pueden ver estas situaciones de una manera más amable, sin llegar a alarmarlos, como mencionábamos hablábamos anteriormente. Y bueno, ya para las personas adultas, se puede dar pláticas. Hay también material en la página de internet. Están los manuales de protección de datos personales. Licenciada Luisa Fernanda, recuérdenos, por favor, los contactos de la Comisión de Transparencia, ya sea para que acceder a este material en línea o bien si alguien está interesado en una conferencia, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Mira, la de la página es www.ctinl.org.mx. Ahí donde ya se abre el desplegado de la página, hay un apartado que es de datos personales. Ahí le dan un clic y ahí les va a aparecer lo que son los manuales y las guías. Si necesitan alguna plática o alguna presentación con el taller infantil, pueden comunicarse al 1001-7800 y bueno, ahí serán comunicados o bien con el área de protección de datos o bien con el área de capacitación, dependiendo que sea lo que requieran.
Muy bien, pues ahí están las opciones. Le invitamos también a que nos busque en las redes sociales para que nos haga llegar sus dudas sobre este tema, e invitaremos más adelante otra vez a la licenciada Luisa Fernanda para que nos acompañe y resuelva estas dudas. Mientras tanto, le agradecemos que nos haya compartido esta información el día de hoy.
No, muchas gracias a ti, Carlos, por invitarme.
Muy bien, y con esto damos por terminada esta emisión de Hablemos de Transparencia, no sin antes invitarlo a que nos sintonice la próxima semana por Radio Nuevo León. Hasta la próxima.
Esto fue Hablemos de Transparencia, es tu derecho.
La transparencia es tarea de todos.
Los esperamos en la próxima emisión.